Bueno, pues ya estamos en este tiempo de relax, de pausa, de tranquilidad, de la mano de Juan Manuel Reyes Cornejo. Muy buenos días, Juanma.
Buenos días, Diego. Buenos días, José, y buenos días a nuestros oyentes. Yo que siempre vengo aquí a hablar de etnografía, de patrimonio y de santos, también hablo mucho.
¿Y santas?
¿Tú serías capaz incluso de rebatir a San Judas Tadeo, que es el santo de los imposibles? Lo tienen, los católicos lo tienen, porque tienes más paciencia que el santo Job.
A veces me cuesta, ya te digo. Ayer hubo un momento en que tuve que hacer un ejercicio de callarme con Javi Abreu, porque tal. Hoy con José Luis también me está pasando. Pasa que es que le han pasado el tema, o le han dado unas nociones de en qué tienen que basarse, y no se salen de ahí. Y si no, el comitín del novio de Ayuso. Sí, que sí. Siempre da muy bien, ¿no? Sí, pero están diciendo cosas tan graves como que un fiscal general del Estado ha sido condenado sin prueba. Lo están repitiendo una y otra vez. Y esto están cuestionando al Tribunal Supremo, tío. Sí, pues, expertos juristas hay aquí. Sí. Pero bueno.
Bueno, vamos a
vamos a lo nuestro. Hoy vas a meterle mano a una cosa que a mí me hace cortocircuito las neuronas desde siempre, desde chiquitito. Sí. La Santísima Trinidad.
Vale.
Algo bueno, que eso sí. Bueno, la razón no se puede aplicar ahí.
Primero vamos a hacer una introducción, porque nos han pasado una serie de fiestas que no quiero tampoco. Y entendiendo un poco la mecánica de las fiestas, es como uno va comprendiendo el tema. Y este es un tema, la verdad, con un profundo matiz teológico que es difícil de entender, como bien dice. Pero mira, hemos tenido, cerrando ya lo que era la Pascua de Resurrección, hemos tenido la ascensión a los cielos del Señor, después vino Pentecostés, ustedes lo celebran con
mucho,
la Virgen del Rocío también.
Mucho. Y un incendio maravilloso que ha habido en Montañana.
Sí, y después, ahora estamos encaminados hacia la Santísima Trinidad, que es el próximo domingo, y que, bueno, yo te voy a contar, cuando yo me casé allá por el año 95, fui a Sevilla y me sorprendió mucho ver en la Plaza del Salvador el paso ese del Sagrado Decreto, que es de la Hermandad de la Trinidad, que es una simbología difícil de entender, ¿no? Porque ves a las tres personas en una de Dios, que es el Padre, que es el Creador, el Hijo, que es el Redentor, y el Espíritu Santo, que es el que santifica. Y después incluso a ellos les han añadido, porque ese misterio se ha ido transformando. Es un misterio que tiene un carácter simbólico muy, muy grande y teológico, y le han ido añadiendo luego los padres de la Iglesia, el libro de los siete sellos y toda una serie de cuestiones que son...
Una iconografía muy variada.
Sí, que son... pero es un paso alegórico de lo mejor que tiene Sevilla. Pues bueno, eso tuvo trascendencia también aquí en Canarias. No solo después de la conquista, con la creación, por ejemplo, de hospitales, por ejemplo, el Hospital de la Orotava, que primero estuvo en el Llano San Sebastián, que es la zona próxima al Colegio Salesiano, donde hoy se encuentra el geriátrico, precisamente en aquella ubicación, y después pasó al convento franciscano, ya a la Plaza de San Francisco, donde se denominó precisamente Hospital de la Santísima Trinidad, y que aún persiste un ramalazo en sanitario que lo tienes ahora en el nuevo hospital de ICODE, a donde trasladaron ese geriátrico por condiciones de habitabilidad de lo que era el antiguo hospital. Y no solo aquí en la Orotava, después te vas a La Laguna, por ejemplo, y tienes una vía principal que ahora es una de las vías del entramado urbano de la ciudad de La Laguna, que fue capital del poder civil durante el antiguo régimen, y que lleva el nombre de la Trinidad, y que viene motivado, bueno, ese era, fíjate tú, era el camino de salida de la ciudad de La Laguna de los con destino aquí al Valle de Tahoro, o al camino de la villa. Y eran casitas bajas, muy humildes y casi todos solares, ¿no? Eran, pero sin embargo nos encontramos allí una edificación de una casa típica canaria sobrada, incluso respondiendo a ese antiguo régimen, con una capilla adosada dedicada precisamente al culto a la Santísima Trinidad. Es la casa de Peraza de Ayala, que se levantó en el siglo XVIII por el coronel Baltasar Gabriel Peraza de Ayala y Machado y Herrera, entre los años 1761 y 1769, y que se hizo sobre unos solares y una pequeña casita que pertenecían a un tal Adrián Merino, y que la edificó, ya te digo, invirtió una cantidad de 64.000 reales para la adecuación de la propiedad. Y al suprimirse los mayorazgos y vinculaciones del siglo XIX, es decir, al acabar el antiguo régimen, esta casa pasó a manos extrañas a esa familia que la construye, hasta que luego El teniente coronel Peraza de Ayala, Molina y Quesada, que su ciclo vital transcurre entre 1856 y 1937, él la restituyó al patrimonio familiar y que obtuvo incluso reconocimiento de la diócesis con su derecho a capilla, con cultos y demás. Y que se abre normalmente en la festividad. Yo le invito a los oyentes que si tienen oportunidad este domingo, espero que la hija del historiador genealogista don José Peraza de Ayala, Rodrigo Vallabriga, que fue el último propietario y que ahora pasó a la herencia de su hija María Lourdes Peraza de Ayala y Ascanio, se abra esa capilla, se abre y tiene no es una representación escultórica sino pictórica, y tiene la peculiaridad que se conserva tal y como se concibió en el siglo XVIII. Las reformas por los cambios de gustos estéticos y demás no han supuesto ningún cambio. Yo espero que doña María Lourdes siga abriéndola también el día de la Santísima Trinidad, porque era una visita obligada de todos los laguneros siempre. Y bueno, en cuanto a esto, no solo en La Laguna, también, por ejemplo, la tenemos en Higueste de Candelaria, donde también en el siglo XVIII se funda una ermita dedicada al culto a la Santísima Trinidad. Después estas sí han sufrido renovaciones. O, por ejemplo, en la zona aquí de Aguamansa, que don Rafael Arroyo creó también una ermita dedicada a la Santísima Trinidad, pero que desgraciadamente luego, por eso que hemos hablado aquí tantas veces de los grupos de poder que intentan muchas veces cambiar las vocaciones y demás, o se ponen de moda otras vocaciones, pasó a denominarse de San José Obrero. También tenemos, por ejemplo, ya en La Palma, en la Breña Alta, tenemos un convento benedictino de monjas que está bajo también la denominación de la Santísima Trinidad, con lo cual vemos que en Canarias esa festividad, aparte, casi después de la conquista, sobre todo en reproducciones pictóricas y demás, la vemos muy, muy frecuente, y que un poco responde, es un poco difícil de entender por lo que tú decías, porque no se entiende que Dios se divida teológicamente en tres personas distintas, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que realmente lo que representan es la creación, la redención y, como decíamos antes, la santificación luego por parte del Espíritu Santo. Es un planteamiento que después también en el siglo XVIII tuvo un desarrollo muy grande con el barroco, y que es difícil de entender, como bien tú dices, porque un poco nos choca, ¿no? Es decir, dividir la divinidad en tres personas, cuando realmente incluso otras religiones, como los propios judaísmos, reniega incluso de concretar la figura del Altísimo, de Dios, en una imagen o en una sola persona. No, te dicen que es una fuerza inconmensurable que no se puede representar. Entonces, te choca bastante. Con esto explicamos un poco esa festividad que se va a celebrar este próximo domingo, y que es un antecedente de lo que luego va a ser el Corpus Christi, con el que luego ya entraremos, y que llegó a ser también la fiesta principal de Canarias una vez consolidada la conquista, pero no tal y como la concebimos en la actualidad, como una fiesta romántica relacionada con las alfombras de flores y esa idea antropológica que surgió con el Imperio Romano, de la llegada de los ejércitos con esas batallas florales y demás, que las acogían y hacían unas alfombradas de flores, sino que aquí tuvo un carácter como el que vemos todavía aún en Toledo, o incluso en Sevilla también, con los distintos gremios, las distintas, porque se organizaban, las profesiones se organizaban gremialmente y participaban todas en esa celebración del culto a la Sagrada Forma, y que no solo participaba el bien, sino también el mal, aquí, por ejemplo, con la tarasca. Mira, ahora se está haciendo, y creo que Benito Cabrera está saliendo por las redes fomentando esa idea de un poco recuperar ese corpus no tan religioso, sino más próximo a ese que pudimos contemplar después de la conquista, en el que era una participación gremial de todos los estamentos sociales, incluso una fiesta un poco quizás más con un carácter más pagano, pero que está bien que se recupere, porque el corpus tal y como lo concebimos en la actualidad, con esas alfombras de flores y ese culto al Santísimo, es prácticamente producto del siglo XIX, en la que, y por influencias de gente que de aquí va a Roma, pues ve esas celebraciones y un poco se trasladan aquí como novedad para, de alguna manera, reavivar ese culto que podemos ver actualmente, por ejemplo, en una de las fiestas más importantes que tenemos en Tenerife, como va a ser la de la Orotava, con la fiesta de la del Corpus y de las alfombras relacionadas.
Infractaba del Corpus.
¿Sabes? La infractaba exactamente porque se celebra este
una
año,
semana después.
Este año el Corpus caería el día 4 de junio.
Y el baile de Mago el 5.
Y los curas lo trasladaron al día, al domingo, que es el 4, el 5, el 6, el 7 y a ver...
El 5 es viernes, el 7 es domingo.
El 7 domingo. Y después sería la infrotaba, que sería, creo que es el 11, me parece.
La semana
que
siguiente.
Cuando, que ya eso lo trataremos específicamente. Y no sé si visitarás tú la Orotava este año también. Y,
sí, sí.
Y hablaremos con el padre Honorio, que también está muy puesto en todas estas cosas.
Estaremos por ahí, estaremos por ahí.
Y nos veremos por ahí.
Y a ver si te apuntas a estar
sí,
por ahí.
Sí, hombre, si más. Me apuntas con el padre Honorio y no me apuntas con la política, pues yo no tengo la paciencia. La paciencia que tú tienes para incluso rebatir a San Judas Tadeo no la tengo yo.
Pues mira, sigue. Aprovecho la ocasión porque siguen saliendo noticias de lo que está haciendo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil hoy en Ferraz. Hay ya varios medios de comunicación que están acreditando que el juez Santiago Pedrá está también mandando revisar la casa de Gaspar Zarría y de Santos Cerdán. Esto, de verdad, es un sinvivir.
Pero ¿sabes lo que pasa?
Esto es un sinvivir.
Pero, Diego, es que una cosa nos va tapando la otra.
Es que no nos da tiempo. Gaspar Zarría, es que hay que recordar que era íntimo amigo de Isabel Pantoja. Sí. Íntimo amigo, y que tiene algo que ver con el caso Malaya, pero en aquella época no se pudo demostrar nada. El tema de fondo, la financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español. Igual van a acelerar por aquí la fachosfera para ver si convencen a los de Junts y PNV. Y es que la Republicana le pone la línea roja y dice, ya, la fachosfera ya sabes tú que tiene estrategia. La leche. Bueno, pues, ¿qué te digo? Que la semana que viene volveremos a la carga.
Volveremos, ¿no? Y ya nos meteremos más con el
tema. Se acerca ya la fiesta de la Orotava.
La fiesta de la Orotava.